Saludos amigos de Horrorama, bienvenidos a un nuevo capítulo de esta novena temporada. Mike, ¿cómo te encuentras el día de hoy?
Bien, todo en orden.
Vientos.
Todo chido.
Vientos, me late. Muy bonita playera la que traes hoy, güey.
Muchas gracias. Es de una de tus películas favoritas.
Sí, mi película favorita de los últimos 10 años, güey.
Sin pedos.
Que no soy una persona que le gustan los estampados grandes, pero esa me gustó, güey.
Aparte se me hizo como un poco distinto porque...
Sí, nunca la había visto, güey.
Como que normalmente dicen como el logo de este que traen como de black metal, que también está chida.
Sí.
Pero esta se me hizo un poco distinta y pues a mí sí me gustan los estampados grandes. Y pues nada, pues aquí trae como un poco la sinopsis de la película. Está cotorra.
Muy vergas.
Está chida.
Me gusta.
También muy bonita playera.
Sí, patrocinador oficial. Único patrocinador oficial de este espacio.
El señor Ugly Bastard.
Que por ahí, si no me equivoco, tuvieron una colaboración. Saldrá próximamente, ¿no?
Sí. No, ya salió, más bien.
¿Ya salió?
Se hicieron las preventas y ya se vendieron las que se tenían que vender.
Ok.
Y pues más bien ya dependiendo de sus tiempos de entrega, pues ya ahí se les harán llegar a sus respectivos clientes.
Muy bien, quedó muy chida. Texas Chainsaw, si no me equivoco.
Texas Chainsaw, porque tenía ganas de hacer algo. De hecho, voy a tener una edición en print.
Ok.
Porque me gustó mucho cómo quedó el diseño, cómo quedó la ilustración. Y pues hay gente que no necesariamente compra playeras, pero le gustan los pósters.
Claro.
A mí también me gustaría tenerlo como en versión...
Súper, sí.
Póster. Entonces, ahora que ya se hizo la preventa de las playeras, va a la venta de los prints. Carteles.
Ok.
De los prints.
Pues ahí atentos a las redes de Mike y las de Ugly Bastard.
Sí. Y pues justo fue porque el año pasado, 2024, se cumplieron los 50 años.
Sí.
50 años. 50 años. 50
años de Texas.
De Texas Chainsaw Massacre. Pues no había hecho nada. O sea, pues digo... A Leatherface lo dibujo cada que tengo oportunidad, pero...
Algo como más pensado algo... para los 50.
Exacto.
Ok.
Tal cual.
Muy bien. Sí, que por ahí pudimos estar festejando un poco este 50 aniversario en el festival Mórbido del año pasado.
Sí. Ahí con un screening de la película remasterizada y un documental muy bonito.
Sí.
Que se llama Chain Reaction.
Exactamente.
Sí.
¿Todavía no está en internet? ¿Todavía no está en ningún lado ese documental, güey?
No lo he visto.
O sea, lo vimos en el cine y después de eso no lo he vuelto a ver, güey.
Por eso tienen que ir a los festivales, porque uno luego ve cosas increíbles que o no vuelven a salir en ningún lado o es muy complicado conseguirlas.
También está chido cuando algo que crees que ya no vas a volver a ver o que no viste se hace un poquito popular como Grand Theft Hamlet, güey.
También.
Que yo pensé que esa madre... O sea, güey, yo cuando llegué al festival me dijeron... No mames, vela ahorita porque si no, no la vas a poder ver nunca. Y después la compra Movie y ahorita creo que ha agarrado un poquito más de popularidad, lo cual me encanta porque es una gran película.
Movie haciéndolo muy bien.
Sí.
Movie adquiriendo títulos, apostándole a títulos que
nadie más le apostaría.
Nadie más quería o le apostaba o son un poco arriesgados o no tienen cabida como dentro del roster de otras distribuidoras. Me gusta, sí. somos muy fans de Movie.
Somos fans de Movie y también ellos nos han dicho que son fans de Horrorama, güey. Nuestros amigos personales de Movie
nos quieren mucho. Entonces, pues sí, contraten Movie. La neta es que, fíjate, hay todo un tema ahorita como con el tecnofeudalismo y el...
No estoy tan familiarizado con el concepto.
Pues esta onda de que... Ya nada nos pertenece, ¿no? O sea, es algo de lo que tú estás muy consciente, a lo mejor no tanto con el término per se, pero pues tú eres muy fan de los formatos físicos por obvias razones, ¿no? Porque...
Para que no llegue alguien a quitarme mi película.
O simplemente o para música. Que no se vuelva un cúmulo ahí flotando en el internet.
Claro.
De cosas de consumo rápido, desechable.
Que es la constante hoy en día, ¿no? O sea, vemos cómo llegan películas que a lo mejor tardan cualquier cantidad de años en hacerse y de pronto nadie las ve porque no tiene la distribución o simplemente porque hay ya demasiadas cosas, güey.
Y más allá de eso, hay un consumo voraz de cosas en plataformas, de servicios de streaming. Terminas pagando... la mayoría de la gente, no diciendo que tú, sino en general, pues un servicio o dos de streaming de música, una plataforma o cinco de películas. Sí. Y, por ejemplo, en el caso específico de plataformas como Spotify, por ejemplo, hay un tema ahí bastante oscuro como de... Uno que y digo, sé que este programa está en parte hosteado ahí.
Sí, sí.
Aunque estamos en todas las plataformas de Exacto. streaming de audio.
Estamos en otras también.
En otras también. Uh-huh. Spotify particularmente es así como...
¿Es la peorcita? Sí te creo.
Sí es la peorcita.
Tiene unas políticas ahí con las cuales yo no estoy de acuerdo. Lo platicamos un poquito fuera del aire con Pablo, que me dijo, ¿sigues utilizando Spotify? Y le dije, sí, porque necesito para mi programa de radio los playlists. Uh-huh. Sin embargo, la mayoría de música que escucho para descubrir... es casi todo en Bandcamp. Uh-huh. O sea, yo meto Bandcamp y a partir de ahí ya jalo cosas como Spotify para mis playlists, para mi chamba. Pero si pudiera tener otra plataforma, si Bandcamp tuviera playlists donde estuviera más música, creo que me iría con esa opción.
Sí, desafortunadamente Spotify tiene como el catálogo más grande, completo, ¿no? Uh-huh. Pero también tiene ahí una serie, no solo de políticas hacia el pago con los artistas, que es la más baja de todas las plataformas de streaming, uh-huh. sino que además tienen esta onda de que producen mucho, y digo, nosotros no somos específicamente ese nicho porque somos un poquito más selectivos al momento de las cosas que escuchamos, uh-huh. pero hay muchas listas así producidas por Spotify, uh-huh. que tienen música hechas por inteligencia artificial de ellos mismos. Entonces, es una especie como de lavado de dinero.
Claro, claro.
Porque poquito a poquito generan una ganancia que ellos mismos se están produciendo para ellos mismos.
Sí, sí. Y, es como autocomprarte cosas.
Ándale. Y por otro lado, pues por la inteligencia artificial también el año pasado hubo un chingo de despidos de su personal, de gente que curaba a mano las listas. Y ahora, pues no, ahora despidieron a todas esas personas.
Y ahora es un algoritmo.
Y es un algoritmo ahí. Y unas inteligencias artificiales. Y por si fuera poco, o sea, si con eso todavía no están así como de chale, ¿qué onda?
Ajá.
Digo, a ver, no estoy defendiendo ninguna plataforma. Todas
todas son malignas en su propia manera.
Ajá, más o menos. Uh-huh. El dueño de Spotify invierte mucho de la ganancia en armamento. O sea, ¿what? Y encima de todo eso, güey...
Y por si esas cosas no fueran poco...
Ajá, estuvo ahí financiando la campaña de Donald Trump.
Ajá,
entonces...
De tu compadre el Trumpas.
Todo mal, güey, así...
Sí, o sea, yo siento que hay más motivos para mandar a la verga esta plataforma que para tenerla.
La neta, sí.
Ajá, ahora también, Pablo, que como comentaba, es que es una herramienta de trabajo para muchas personas.
Desafortunadamente, ajá. Y... sigue siendo como la plataforma número uno de consumo. Y la neta es que a mí me gusta intercambiar música. A mí me gusta que, por ejemplo, nuestro compadre, el contexto, el buen Javi, platico mucho de música con él y seguido nos mandamos cosas.
Intercambian ahí bandas.
Y ya no es tan fácil porque él sigue usando Spotify y digo... Bueno, no es esto para nada es crítica contra la gente, ¿no? O sea,
No.
Nosotros no tenemos la culpa de que esas cosas pasen, pero sí podemos ser un poquito más selectivos al momento de qué plataformas usar o cómo consumir el arte que consumimos.
Estoy de acuerdo.
Entonces, pues de repente es como de, ay, güey, escucha este disco, pero pues no está en Spotify. Digo, no está en... solo está en Spotify. No sé cómo lo puedes escuchar o... Algo tan sencillo como de mandarte un link que evidentemente ya no vas a poder abrir.
Pero sí, bueno, ahora tienes que buscar como la banda.
Digo, a ver, tampoco es un paso extra, ¿no? Tampoco es tan grave, pero son esas pequeñas cositas que te sacan de onda. Entonces, bueno, todo esto para decir que Mubi yo creo que es de las plataformas que todavía tienen ese factor humano bastante latente.
Que a mí me parece un tema esencial en la selección de cualquier cosa.
De cualquier cosa.
Es como si... Pon tú, güey, el algoritmo de lo que sea, elige a las películas que vamos a hablar, güey. Sea lo más chafa del mundo, güey.
Sí.
O sea, que nosotros
iniciamos
la selección de películas me parece chafísima, güey.
Chaquetero.
Y esto aplica para cualquier cosa, ¿no? Uh-huh. Y siento que las plataformas de música lo tienen muchísimo, que es como de entras y ya hay un playlist así como de, esto es el lanzamiento de la semana. Y ya sabes, o sea, como que no es música ahora menos que está seleccionada por un humano, sino por una computadora ahí que... cree que sabe, ya sabes.
Sí, y encima de todo, tanto en plataformas de música como en las grandes plataformas de streaming de video, también hay una producción desaforada de cosas que no tienen mayor trascendencia. No, obviamente, no todo las películas y no toda la música está pensada para que se vuelva una experiencia ultra significativa y trascendental, ¿no? Uh-huh. O sea, nos gustan esas películas que puedes ver una vez y cagarte de risa también, y desecharlas y ya.
También.
Pero también eso te habla de que están todo el tiempo produciendo y produciendo y produciendo y produciendo cosas y ya uno no se toma el tiempo de, por ejemplo, un disco, escucharlo...
Completo.
Completo. Ya no digamos, ya ni siquiera digamos escucharlo. Escuchar una rola completo. Si ya no dejamos escucharlo completo, escucharlo más de una vez.
Ese es un arte que ya está completamente perdido. Yo sí intento escuchar discos completos.
Claro, yo también.
Cuando tengo tiempo. Pero lo que dices también es muy cierto. Puedo escucharlo solo una vez, a menos que sea lo que diga, no mames, tengo muchas ganas de seguir escuchando esto porque quiero seguir escuchando más cosas, porque la oferta es inmensa. Uh-huh. Y me queda con esta sensación de decir, hay un chingo de música, hay un chingo de cosas que todavía no he consumido, que no conozco, y voy a intentar, y únicamente intentar, escuchar o ver lo más que pueda. Uh-huh. Que es una tarea infinita, imposible. Uh-huh. De antemano sabes que no lo vas a lograr. Uh-huh. Pero sí vives consumiendo lo más que puedes hasta cierto punto.
Sí.
No sé si esta práctica esté bien también, o sea.
Y mucha gente, y no lo digo por nosotros o por la gente que ve este programa, que sabemos que es gente que está como más interesada en el cine, porque de otra manera no lo estarían viendo.
¿Qué hacen aquí?
Solamente tienen Spotify y Netflix. ¿Y qué escuchan en Spotify? Lo que te dice de, los lanzamientos de la semana. Ah, esta es la rola que tienes que escuchar.
Sí.
Y en Netflix, y digo, nada mal con la gente de Netflix, que también nos ha tratado muy chido. Sí. Porque tampoco esto es culpa de ellos, sino es como el esquema global.
Es un problema mucho más profundo.
Exacto. Cada semana hay como nueva película de X cosa de Netflix. Y son películas, a lo mejor con un cast conocido, pero que tienen así la trascendencia de...
Sí, que la ves o no la ves y ya de pronto a la siguiente semana ya se perdió.
Y ya hay otra. Entonces es como de, ¿qué pedo con esta producción incesante de contenido a lo pendejo, güey? Y uno está ahí pagando y pagando y pagando mensualmente para... Pues no sé ni para qué, güey, o sea...
Pues como para intentar ver cosas, o sea...
Como para mantenerte como en the loop de lo que está sucediendo, de lo que está sonando, de lo que se está produciendo. Pero, no sé, a mí no me gusta, güey.
Ah, no, el consumo desmedido y también creo que yo formo, al menos, puedo decir a nivel personal.
Todos, ¿no?
O sea, porque formo parte de decir como, güey, quiero escuchar un chingo de cosas, cuando a lo mejor debería poner toda mi atención en un disco que me ha gustado mucho todo el mes, como para, ya sabes... Y me recuerda un poquito al tema de cuando éramos morros y tus papás decían como, güey, te puedo comprar un disco cada mes o cada 15 días con muchísima suerte. Y tenías que escoger bien, güey, porque era lo único que tenía. Entonces,
y te ibas haciendo
aprendía
tu
los
colección.
Discos de memoria y tenían un valor no solo físico, sino como en tu vida porque decías, güey, tengo que seleccionar bien el disco porque no me van a comprar otro hasta el siguiente mes, güey, y lo voy a escuchar. Y a veces no te encantaba y lo escuchabas también porque pues no tenías más opciones, güey. Tenías una cantidad limitada de música en físico.
Pero fíjate qué cabrón. Uh-huh. Uno compraba un disco y lo escuchabas, y lo escuchabas, y lo escuchabas. Y muchas veces te aprendías hasta las letras más pequeñitas de los booklets.
Sí.
Porque los veías y analizabas.
Pues mientras escuchas el disco, generalmente los sacabas y veías la portada.
Leías los créditos, los agradecimientos, etcétera. Y de repente encontrabas alguna canción que no fue sencillo. Uh-huh. Que decías, no mames, esta rola está bien chida. Uh-huh. Y se la pasabas a tu compa o le decías, güey, las rolas que conocemos están ahí, pero escúchate tal, güey, está bien chida. Y luego ibas a un concierto, si tenías suerte, de la banda en cuestión, y a lo mejor tocaban esa rola que decías, puta, nunca pensé escuchar
claro,
en vivo tal.
Claro, es un gran sentimiento, ¿no?
Sí, es un gran sentimiento, ¿no? Es como, no mames, están tocando
sí,
tal
esta
rola.
Canción que incluso yo no pensé que fueran a tocar.
O un B-side, güey, ¿no? Que pues, obviamente cosas que no son parte como de la discografía general. Y ahora, muchos artistas, obviamente no los más viejos, sino como los más nuevos, están produciendo canciones para pegar.
Claro.
¿No?
Sí, el fenómeno TikTok, el fenómeno hacerte viral, sencillo, etcétera, etcétera.
¿Y dónde queda el pedo de hacer un disco? También no sé si estoy sonando ya como un pinche viejo, Porque mucha gente joven, ajá, tal vez dice, güey, ¿para qué escuchar un disco completo, no? O sea, ajá, mejor escucha, haz una rola chida, ajá, y escucha esa rola chida y luego dentro de X tiempo hagas otra rola chida y así vas haciendo tu carrera. Ajá. Nosotros crecimos con el tema de los discos.
También, ¿no? Es otra década.
Pero yo particularmente sí extraño eso.
Sí, claro, güey. O sea, yo extraño muchísimo aprenderte un disco de memoria, güey. Que eso creo que ya no sucede. También en culpa por nosotros, porque es como, ya lo escuché, me encantó. Uh-huh. Con suerte lo recomiendas o lo posteas o lo que sea. Y después quieres escuchar otra cosa porque de la que tienes aquí hay 800 más. Entonces es muy fácil agarrar otra cuando ya estás pagando una plataforma, güey. Pero completamente extraño el tema de tener un disco. O sea, de irlo, comprarlo.
Irlo.
No, o sea, de ir a la tienda, comprarlo, llegar a tu casa a escucharlo y pues estar viendo el booklet. Que hay, siempre, güey, me encantaba cuando el booklet tenía más de como de 3 paginitas, sí, o 4, güey. Porque dices, ah, no mames. Y cuando venía como uno grueso, güey, recuerdo que, por ejemplo, el Garage Inc. de Metallica venía así como de 50 páginas de booklet. Ajá. Y también hay un factor por el cual decías, no mames, o sea, aunque diga pura pendejada, voy a tener 50 páginas de Metallica,
fotos, wey, bien chidas, ajá, o a lo mejor un poco de arte que no vas a ver en otro lado, güey.
Fotos, notas, etcétera. Todo eso valió, güey.
Ya no.
Fíjate que, por ejemplo, en Bandcamp, lo que me gusta mucho es que sí hay como una parte más editorial, donde entras como al disco y abajo vienen como los liner notes, créditos, etcétera. Y también te explica como un poquito cómo grababan el disco. O sea, creo que en este tipo de plataformas todavía les importa. En Spotify es ponle play y ya. No hay, no, o sea, no tienes que buscar más información en otra plataforma. La misma plataforma no te lo da porque no le interesa.
Claro, fíjate, yo si pudiera todavía tener mi iPod, lo tendría. Se lo presté a mi papá porque lo conectaba y como que le gustaban las cosas que yo tenía en mi iPod. Y por...
Comparten gustos.
Y por cosas del destino, mi papá ya no tiene ese iPod.
Ok.
Entonces, pues, tengo que tener una plataforma de streaming porque me gusta estar escuchando música. Eso es innegable.
Claro.
Entonces, me cambié a Tidal. Y me está gustando. Esto no es ningún anuncio comercial de Tidal.
Ojalá y Tidal, ¿no? O alguna nos pagara.
Pero fíjate, esto lo menciono porque... Tiene mucha más información en la sección de créditos y de quién compone y quién produce. Y
¿sabes que le echan un poquito más de ganas a eso?
Se preocupan un poquito más por eso y le pagan un poco mejor a los artistas.
Ok, ok.
Entonces, digo, siento hay que es escoger como el lesser evil, ¿sabes?
Claro, es como, cuando vas a votar y dices, güey,
el menos peor.
Voy a votar por el menos peor porque todos están terribles, güey. A mí Bandcamp me encanta, los invito a que utilicen Bandcamp, pero sé que a nivel experiencia no es la más cómoda, güey. O sea, claro, yo solo escucho Bandcamp en mi computadora porque tiene como los landing pages divididos y etcétera. Pero en mi celular, antes que nunca, porque no soy fan.
Y güey, tienen esta onda del Bandcamp Friday, ¿no?
Que eso está súper chido.
Que todas las ganancias de ese día se le van íntegras al artista, lo cual se me hace.
Eso está poca grande, madre. Y habla muy bien de Bandcamp, ¿no? Como diciendo, bueno, si todos visitan mi plataforma y claro que hago dinero de esto, pero no de una manera tan rampante como otras. O sea, no. Es como un mejor deal, como agarrar y decir, güey, a ver, vamos a ganar los dos y un día a la semana tú te vas a quedar con todo. Y está poca madre. Yo siento que Bandcamp es la menos maligna. Lamentablemente no me gusta el que no tenga playlist y digamos con la experiencia en celular. Y por eso es como que sigo en Spotify, además de otros motivos. Si pudiera no tener Spotify, ya lo hubiera cancelado hace años porque las prácticas son ultra malignas. Ahora, mi pregunta es, artistas independientes que no tienen un empuje de una disquera, bla, 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 ¿van a quitar su música de Spotify?
No, claramente no. Y tampoco esperaría que lo hicieran. Porque justo, o sea, no odies a los jugadores, odia el juego. ¿No? O sea, pues los artistas, ¿qué culpa tienen, no? O sea, pues tienen que tener su música en algún lado. Y si la manera en la que más te vas a dar a conocer es porque la mayoría de la gente tiene Spotify, pues sería un error también quitarlo de Spotify. Pero entonces ahí es nosotros como consumidores tenemos que tener otras prácticas, ¿no? O sea, yendo a los conciertos, comprando merch, comprando los discos, si es que son fans de los medios físicos, ¿no? Lo que sea, ¿no? O sea, con tal de, obviamente, recomendar música, ¿no? Si escuchaste algo y te gustó, dile a tu compa, güey, escucha esta banda nueva.
Claro, lo que sea, sí, ¿no? O postéalo, ya. O sea, siento que hay bandas, y eso yo lo hago mucho en mi programa, ya no pongo música mainstream. No porque no me guste, sino porque siento que ya no lo requiere, güey, ¿sabes?
Exacto, sí.
O sea, ¿por qué voy a poner? Me mama Led Zeppelin y ahorita vamos a hablar un poquito de lo documental. Pero, ¿para qué diablos voy a poner Led Zeppelin si prendo la radio y ahí está, güey? ¿Por qué no mejor agarro una banda que me gusta y digo, güey, ahí está esto, ¿sabes?
Sí, algo que descubriste que no tiene la cantidad de escucha. O sea, Led Zeppelin ya no necesita que hablen de Led Zeppelin ya, o que veas, digo, que escuches. O sea, no es que no lo puedas hacer, claro que lo puedes hacer y está bien y qué chido que
pero
lo
hiciste. Pero no necesita más difusión.
Pero no lo necesita.
Ah, absolutamente no.
Me queda clarísimo que no lo necesita. Pero una banda que está empezando y que está tocando chingón, que está haciendo cosas nuevas, o unos güeyes que a lo mejor llevan 15, 20 años haciendo su música, su pedo, pero que obviamente por X o Y no tuvieron, y no esto no tiene nada que ver con la calidad, ¿no? Sino... por alguna razón no pegaron, ¿no?
Hay
no
muchísimas razones por las cuales una banda no pega, que no tienen que ver con el talento ni con la buena o mala que puedan ser las canciones.
Esos son el tipo de cosas que deberían estar teniendo otro tipo de empuje. Pero vuelvo a lo mismo, al final todo el mundo dice, ah, pero ¿por qué? ¿Qué hueva? Mejor yo quiero escuchar Led Zeppelin. Pues qué chido, güey. Ve Led Zeppelin y ve la última película de Netflix que se te va a olvidar pasado mañana. Qué chingón, pero... tanto tú como yo y muchos de nuestros conocidos y mucha de la gente que ve este programa sí. Porque le gusta no quedarse con lo más obvio.
Me queda clarísimo.
Tiene otros hábitos.
Sí, sí, sí. Y yo creo que es un tema como ir equilibrando los hábitos, como decir, bueno, quizás sí tengo Spotify, pero voy a comprar el disco en Bandcamp. Uh-huh. O ya sé que está ahí y a lo mejor agrego una canción al playlist, pero voy a consumirla en otra plataforma. O voy a ir al show. O ya sabes, o sea, siento que hay maneras de equilibrar estos males necesarios.
Pues... incluso el simple hecho de hacer acto de conciencia y decir, puta, pues sí, está bien culero, sí. Ya es un avance, güey.
Sí, claro.
No ser un mindless robot ahí haciendo nada más.
Sí, como decir, como esta es la plataforma que tienen todos mis amigos y yo la tengo que tener por, ya sabes, y porque está toda mi música. Es como, entiendo el punto, pero si te pones a pensar tantito, puedes buscar otras alternativas y a lo mejor puedes deshacerte y dices como, güey... Spotify tiene cualquier cantidad de millones de suscriptores. ¿Qué diferencia puedo hacer yo? Sí hay una diferencia.
Sí hay una diferencia. Sí hay una diferencia. Y mientras más banda empiece a pensar así, mayor va a ser esa diferencia. Entonces, en resumidas cuentas, vayan a los shows, compren merch, compren los discos, vayan al cine, vayan a los cines independientes, vayan a la cineteca, vayan a los festivales, ¿no?
Es como cuando escuché esta noticia, creo que fue antes de la pandemia, que habían soltado al cine Tonalá. Y dije, no mames, güey. O sea, es un cine que seguramente tiene dificultades para mantenerse, güey. Y que yo veo bien que tengan, que vendan merch, que tengan un bar, que vendan comida, ya sabes. Porque realmente siento que estos cines independientes no ganan dinero de las entradas, güey.
Sí, no, para nada.
Tienen que hacer otras cosas. Entonces que llegue un verdadero desgraciado, desalmado, a robar a un cine, güey. Algo que promueve la cultura me parece así la cosa más... Es como pegarle a alguien en situación de calle y robar lo poco que tienes. Es como, güey, estoy igual o peor que tú, cabrón. O sea, y todavía vienes a robarme, güey. No me chingues, güey.
Sí,
asalten
sí.
Los Samuels, asalten...
mejor no asalten, pero...
bueno, si vas a asaltar algo que no sea independiente, por favor.
Sí, no, de preferencia, ¿no? Un banco o algo así. No
roben sé. Slim, roben la Telmex, roben esas grandes cadenas,
sí, güey. Una farmacéutica, no sé, algo, pero sí, ¿no? El prójimo, ¿qué culpa sí, tiene, no?
Sobre todo cuando hay esfuerzos importantes. Por seguir sobreviviendo, y es como de güey, que tengas la oportunidad de ir a un cine a ver una selección diferente, me parece la cosa más cabrona del mundo. Con estas cadenas, que a ver, también no es que les hagamos el feo, pero tienen la mayoría del mercado, tienen cualquier cantidad de sales, una infraestructura inmensa detrás. Está chingón apoyar a los cines independientes.
Es eso, o sea, no es que dejen de ir al cine a las cadenas comerciales.
Ni a la azul ni a la roja.
Ni
¿no?
que dejen de consumir plataformas de lo que sea.
No,
que. No se cierren a eso nada más.
Que busquen alternativas.
Que busquen alternativas y que apoyen otros frentes que sí lo necesitan, ¿no? O sea, como decías, Spotify es un mal necesario.
Hasta cierto punto,
hasta cierto punto. Pero no, eso no te impide de comprar en Bandcamp o...
claro, o ir a la banda. Güey, hay que ver hasta cosas tan sencillas como recomendárselo a alguien o postearlo, güey.
Tan sencillo como
siento eso. Que eso es completamente gratis y tira un chingo de paro.
Así es.
Por eso denle like a este programa y compártanlo.
Sí.
Es gratis, es gratis. El like ahí es gratis.
Exacto. Ya estamos en YouTube, ya estamos en cualquier plataforma. Ya se pagó con la cantidad de anuncios que te tragas, ¿no? lo que menos les cuesta es darle un likecito, suscribirse y hablarle a la gente de esto.
¿Te parece si vamos con algunos saludos?
Claro que sí.
Después de rant de 25 minutos. No, creo que es una reflexión importante que nos involucra a todos, güey. Sí. Como personas que no solo creamos, sino que también consumimos. Vamos con saludos del programa pasado, que fue el especial de Da Monkey. Saludos a Alejandro García, a Efren Romero, a R. Maya, a Mayra García, a Roca Wolfi, a Claudia Munguía, a Kellys, a Tania Arambú, a Mute Food, a Killwave, a Daniela Meneses, a mi compadre Iván, a Lulo, a Massive Roar, a Rainy Day Wolf. Muchos wolves, güey.
The usual suspects.
A V Violeta, a El Fraijo, a Isabel Juárez, a Tadeo Guevara, varía, a Metamorph, a 666, que por ahí se rifó el hermoso trofeo de Horrorama, a Clau Carrillo, a Soar MR, a Adrián Orozco, a Norma Torres, otra vez a Mute Food, Alejandro García, que pone, ustedes son las razones por las cuales sigo pagando el internet, muchas gracias. Es seguramente muy... tienes otras más chidas, pero... Si déjalo, nosotros somos, déjalo, una, si nosotros somos que... una parte de que dice, sí que güey tiene el recibo de internet y dices, tengo que pagar internet y dices, pero hay Horrorama.
Ahí veo Horrorama.
Veo Horrorama, no, entonces sí lo vale, güey. Y también ya por último a Betty Vargas. Ahí, muchas gracias.
¿Te acuerdas cuando iniciamos y había dos comentarios?
Claro, o ni uno, güey. Que teníamos que comentar nosotros. Sí.
Ahora ya
no tenemos que comentar nosotros. Ahora la bandita chida es la que pone los comentarios. Pero bueno, siento que vamos un poquito mejor en cuanto a popularidad.
Ahí vamos. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy?
¿De qué no vamos a hablar? De varias películas que ya están ahorita en sus cines favoritos, que estrenan algunas esta semana. ¿Y qué te parece? ¿Con cuál quieres comenzar? Lo voy a dejar a tu elección.
Cuéntanos del docu que viste de Led Zeppelin.
Becoming Led Zeppelin, gracias a la gente chida de Sony, que nos invitó a los dos, pero ese día
a mí pasó... ¿Estábamos invitados los dos?
Sí, llegó la invitación a un programa, güey.
No la vi, güey.
Bueno. Pero también, de todos modos, fue un pedo porque ese día teníamos otra función de otra película que también vamos a hablar. Entonces tuvimos que dividirnos.
De hecho, ese día había tres funciones y hay como no hay un tercer programa aquí, no pudimos.
Y seguramente no lo habrá.
A menos que sean nuestros camaradas honorarios.
Ah, claro, invitados, amigos, etcétera, etcétera.
No pudimos ir a ver una película a la cual nos invitaron... también, que pues, ya la veremos en su momento.
Pero yo me lancé al mismísimo Parque Delta a ver Becoming Led Zeppelin, que es este documental que le traía un chingo de ganas. Llevaba cualquier cantidad de tiempo sin escuchar a Led Zeppelin, pero la verdad es que el trailer me lo vendió muy bien. Es un documental que se presenta en IMAX, lo cual siento que ya por sí es una fabulosa experiencia ver... presentaciones o fragmentos de presentaciones de canciones completas. Ves a Jimmy Page, ves a Robert Plant, ves al magnífico John Paul Jones contando un poquito de la historia. Este documental abarca únicamente dos discos, que es el Zeppelin, Led Zeppelin y Led Zeppelin 2, que también son discos fabulosos. Yo me quedé con un poquito más de ganas de seguir viendo los otros discos, porque me encanta el Houses of the Holy, me encanta el 4, me encanta el Presence. Hay un chingo de discos que me encanta Led Zeppelin, pero bueno.
¿Hasta el Coda?
Ese ya no tanto. Digo, no todo lo de Zeppelin es chido.
Sí,
no. Hay unos ahí medio dudosos. Pero creo que mi favorito sí es el Houses of the Holy, pero bueno, eso sucede mucho tiempo después, ¿no? Que creo que el favorito de la banda principalmente es el 4, porque trae Stairway to Heaven, trae Rock and Roll, trae, digamos, que canciones muy populares, ¿no? Pero bueno, este documental abarca únicamente dos discos, alrededor de 2 horas. Me encantó muy cabrón. O sea, escuchar a los mismos Zeppelin hablando por ahí un poquito de cómo hicieron estas canciones, de cómo empezaron a trabajar individualmente y posteriormente formaron la banda. Hay una entrevista, que esto sí me lo vendieron de una manera equivocada. Me dijeron, güey, hay una entrevista de John Bonham en la cual nunca había salido. Y conozco al fan más cabrón de Zeppelin de México, que tiene todos los bootlegs. O sea, ese güey, yo, cuando no sé algo de Zeppelin muy clavado, voy y consulto a este güey. Ese güey vio mi reseña en TikTok y me dijo, esa entrevista ya había salido hace como 2-3 años. Entonces, me siento un poco engañado.
Un poquito engañado.
Pero la realidad es que esa entrevista vale la pena muy cabrón. Si hay un momento de lagrimita, si hay un momento donde te emocionas, si hay un momento donde te dan ganas de cantar las canciones. Yo me la pasé bombástico. La verdad es que gran, gran experiencia. Led Zeppelin parte el universo Horrorama, obviamente. Una de las bandas más importantes de rock de todos los tiempos. Con músicos de la más alta gama. Soy fan de Zeppelin. Y sabes que este documental me recordó que era fan de Zeppelin, güey.
Ok.
Porque yo ya no veo el caso escuchar a Led Zeppelin en mi casa. Porque ya me sé esos discos algunos de memoria. Y volvemos a lo mismo. No es una banda que esté en ascenso. Es una banda que ya ni existe, güey.
Para empezar.
Entonces, yo prefiero escuchar música nueva. No soy fan de hablar de música que tiene más de 50 años porque no lo considero relevante. Pero este documental sí fue como, güey, eso te gusta un chingo, ve y disfrútalo en la mejor experiencia que lo vas a poder disfrutar, que es en IMAX. Y me encantó. Y salí muy contento, salí muy emocionado. De esas veces que sales de la función y dices, uy, sí me quiero poner tantito Zeppelin.
Le voy a decir a mi papá que me lleve.
Le va a gustar. Les va a gustar a los dos. Porque también sé que te gusta
Zeppelin. Sí, no, mucho, mucho, mucho. Pero ajá, creo que es un buen... De esas películas que le van a gustar. Sí. Y no, bueno, que nos van a gustar, pues.
Sí, sí, súper. Sí. La verdad es que bastante recomendado. Buen documental. También ahí utiliza mucho pietaje. Que está cabrón porque... Hay un momento donde le enseñan, no recuerdo qué show es, creo que en Inglaterra, a Jimmy Page. Y Jimmy Page en algún momento como que no había visto este pietaje y agarra y dice, había visto fotos de ese show, pero jamás, o sea, literal, no, como dale. Si venía de otra época, Carrie dice, jamás había visto estas imágenes en movimiento. Y fue él, güey. O sea, qué loco, es como si te enseñaran un video de cuando tenías 8 años. O sea, que ya es que tu memoria como que todavía no está tan chida. Y que dices, no mames, o sea, no me acordaba. Me acuerdo
que pasó eso,
pero no. Exactamente, no me acuerdo cómo pasó. Entonces ya verlo sí es algo muy impactante. Incluso para los mismos integrantes, ¿no? Los tres que quedan.
Sí, sí, sí. Voy a hacer una pausa porque me acordé de algo que vi de nuestro queridísimo Marquitos Hassan. Uh-huh. Digo, este no es un especial de música, pero acaba de subir un reel muy interesante. Ajá. Donde cuenta de un carnal que se fue, que colecciona música y todo, y compró un lote de cintas que decían casi casi así para la basura. Uh-huh. Y las empezó a escuchar y eran grabaciones, demos, bocetos, etcétera, de Bowie.
Ok.
Pero de cosas que nunca nadie había escuchado. O sea,
qué cabrón.
Con algunos de sus músicos, el Carlos Salomar y todos estos güeyes. Cuando están grabando Fame, se avientan unos covers. Están haciendo ahí las primeras. Pues sí, las primeras maquetas de algunas canciones muy famosas. Cool. Y tiene un chingo de cintas. Y entonces el vato dice: pues la neta, esto es mío, ¿no? O sea. Sí, con mucho gusto lo compartiría y lo... Uh-huh. O sea, el vato quiere varo.
Bueno, realmente no es suyo.
No, no es suyo.
Es de David Bowie.
Claro, pero pues... A ver, quítaselo. Entonces el vato dice, yo con mucho gusto se lo doy a las disqueras.
Por tal cantidad.
Por una lana. O sea,
verga, qué chafa, güey.
Pues sí que chafa. Pues sí que chafa, pero también, o sea...
Güey, no los disculpo. Estoy seguro que si nosotros tuviéramos por X o Y una canción inédita de David Bowie a nivel demo, boceto, lo que sea... Yo no voy a pedir, no, yo no hice la canción, la grabé, ahí está, me la encontré, ahí está para los demás.
Y estoy absolutamente de acuerdo, pero también las disqueras tampoco son unas blancas palomitas, güey.
Nunca,
quizá lo que yo haría sería buscar alguna disquera independiente, que no sé si funciona así, no sé si se pueda eso, pero pues no dárselo como a las majors tampoco, que nada más están así esperando que todo les caiga, ¿no?
Sí.
O sea, te digo, medio lo entiendo, no por el lado de, claro, voy a ganar varo de esto que me encontré, sino como de... Pues órale, ok, yo hice la chamba, yo me puse a escuchar todo, yo estuve...
Claro, también hay una chamba detrás.
Hay una chambilla ahí detrás.
Sí.
Y pues, o sea, tampoco el vato está pidiendo millones de dólares, ¿no?
Nada más, a mi gusto eso debería ser gratis, pero también la contraparte es como, ok, tú tuviste que encontrarlo y tuviste que escuchar un chingo de cosas...
Y el vato se dedica a eso, a estar buscando. Entonces, okay. O sea, no es como que iba en la calle y se lo encontró tirado.
Claro.
No, o sea, el vato se dedica a eso y fue una mera casualidad de que se encontrara este lote de cintas. Uh-huh. Entonces, claro, lo más ético sería... Pues sí, claro, yo no lo hice, ¿no?
Lo más ético sería dárselo a la familia de Bowie, ¿no?
El pedo es que tampoco dice que ya no le responde, que nadie le responde los mails. Ah, entonces, bueno. Pues sí, ya, o sea, también, ¿no? Y el vato está juntando varo para hacer un... Quiere hacer un crowdfunding para hacer un documental sobre cómo encontró las cintas y lo que traen y todo.
Ok.
Pero, pues, o sea, y viajar a donde tenga que viajar para entregar las cintas. Pero, pues, bueno, eso ya es otro tema. Pero me recordó esto que decías de que hay cosas ahí perdidas.
Ah, un chingo.
El famosísimo Lost Media, ¿no? Cosas que debe de haber un registro de algo, pero ¿dónde está? ¿Quién sabe? ¿Quién lo tiene? Sepa la verga, ¿no? Entonces, se me hace interesante que ni siquiera ellos sabían de la existencia de este pietaje.
Es un poco como lo que pasa cada vez que se cambia de formato, ¿no? O sea, cuando, no sé, se pasó de VHS a DVD, pues hay un chingo de películas que ya no se sacaron en DVD, entonces como que se va así como un embudo, así van quedando. Obviamente llegan muchísimas cosas más, pero hay muchas que ya no permean en la cultura, y por eso también creo que de alguna manera tener medios físicos, películas piratas, bla, 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 también nos habla de un ejercicio de preservación, ¿no?
Lo cual me recuerda a otra cosa. Hay una señora afrodescendiente en Estados Unidos que ya falleció, que se puso a grabar obsesivamente toda la televisión que
Qué
podía.
cabrón, güey.
Entonces tiene como 71 mil VHS durante así, spanning across muchos años de. Es que.
Sí, a lo
A
largo
lo
de.
largo de varios años. Y todo esto. Pues lo grababa porque le gustaba estar grabando cintas. Y entonces ahora no sé qué órgano cultural está digitalizando todo
Qué
y
chido.
es el acervo más grande de
Grande.
televisión grabado de la historia de esa época.
Qué cabrón,
Como
¿no?
de los no, debe ser ochentas. Ajá, ochentas, noventas,
Y
yo
alguien
creo.
podría verlo como de, no, no mames, no puedes hacer eso porque es piratearlo. Y alguien lo podría ver como, güey, gracias por preservar cualquier cantidad de horas de un material que difícilmente se puede conseguir de otra manera, ¿no?
Lo cual me recuerda a otra cosa, una cosa mucho más cercana, nuestro queridísimo amigo Cherolero.
Ah, claro, sí, no
Cuéntale
mames.
a nuestra audiencia del Cherolero.
Yo conocí a mi compadre José Blancas,
Arroba Cherolero.
arroba charolero, siempre le decimos charolero. Y cuando yo fui invitado a colaborar en Reactor, que estuve por ahí como 2 años, 2 años y medio más o menos. Entonces éramos especiales, bla, bla, bla. Obviamente, está en FM, pues esas cosas no quedan grabadas. Que también es parte de la magia del FM. Las cosas suceden y después se acabó, ¿no? Pero mi compadre charolero grababa un montón de cosas, no sé en qué medio, pero al menos tenía como muchas grabaciones ya digitalizadas de programas. O sea, cuando falleció David Bowie, Ingrid y yo hicimos un especial de The Man Who Sold the World. Ese material lo tiene. Y él como que en general preserva un chingo de cosas que tienen que ver con la radio, lo cual no gana dinero de esto, lo hace por únicamente amor al arte. Pero me parece, o sea, me parece increíble que haya alguien como diciendo, yo quiero preservar esta entrevista, esta canción, este momento, ya sabes, o sea, porque después te habla como de cosas muy específicas. Puedes ver como el zeitgeist de los tiempos a partir de ese trabajo de preservación, ¿no?
Sí. Entonces, pues la neta, qué chido por esa banda
Sí.
que, como tú dices, sin ganar nada, sin tener ninguna ambición más allá de
Sí, no lo está revendiendo, no lo está, ya sabes, o sea.
qué chingón que existan esas personas. Yo no lo haría, sinceramente, no, porque no tengo ni el tiempo, o sea, no sé, no podría dedicarme a eso, pero hay personas que se clavan en esos
Héroes
mundos.
anónimos y no tan anónimos, ¿no?
Ajá, güey, la neta, esas personas tienen un lugar
Bien cabrón.
bien cabrón reservado en la cultura,
Bien cabrón, bien cabrón. Y son parte de la cultura y
son parte
están
de la
ayudando a
cultura.
preservarla.
Hache,
¿Qué te parece si hablamos?
Nel, nada, no es cierto, sí, vamos a
¿Ya
hablar de
especial de
películas.
música? La mitad del programa ya fue especial de música.
Sí. No, 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 vamos a hablar de las películas que
Ok,
traemos.
antes de eso vayan a ver Becoming Led Zeppelin, ya está en los cines, véanle en IMAX, no se apendejen, ya sé que el IMAX está caro, pero vale toda la pena del mundo. Con eso terminamos Becoming Led Zeppelin, gracias a Sony por invitarnos. Ahora sí. ¿Con cuál quieres continuar?
Con
Strange
Strange Darling.
Darlings. Strange Darling es una película. ¿Cómo lo pusieron en español?
Asesino serial.
Strange Asesino, Darling
Darling serial.
Serial. Ese tipo de traducciones, pero es una película que el año pasado, realmente es una cinta que salió el 2023. Nosotros la vimos el 24 en el mundo del internet y si no me equivoco se coló nuestra lista de las cosas favoritas del año.
¿Es correcto?
Llega a México Cortesía de
cortesía
nuestros camaradas. De
nuestros camaradas.
De cine.
No sé.
Cine Caníbal. Chécalo.
Continúa, bueno, continúa.
Por fin llega esta película a las salas de cine. Nosotros ya la habíamos visto porque es de esas cosas que decíamos como, güey, esto ni de pedo va a llegar en México. Y tan la vimos que se coló en nuestras cosas favoritas del año pasado. Al menos en mi top estuvo. Creo que como por ahí del 5 o 6, quizá no tan alto. Pero sí fue una película que nos conquistó completamente por diferentes motivos. Es una película dirigida por J.T. Mulder.
Sima.
Muchas gracias a Sima por invitarnos.
Sí.
Qué bueno que corregimos ese
error. Sí. No,
muchas gracias. Muchas gracias a Sima, que se rifaron y dijeron, güey, vamos a apostar por esta película, la vamos a llegar a México. Filmada en 35 milímetros, dura igual como hora y media más o menos. Uh-huh. Y algo que nos llamó mucho la atención y que juega un poquito con el formato, aunque no es únicamente su mayor valor, es que está dividida, si no me equivoco, en 6 capítulos de una manera no lineal.
Sí.
Cada vez que empieza un capítulo, llegas y te sientas y creo que empieza con el 3. Uh-huh. Y ya tú tienes que, de alguna manera, ir armando la historia. Que siento que este formato de narrativa ayuda mucho a que la película sea más dinámica y más interesante. Porque de pronto ves una escena y dices como, güey, ¿cómo llegaron a esta escena? Y ya te lo explica quizá un poquito más como al final, ya sabes. O sea, me gustan estas narrativas que no son lineales.
Sí, es como ir armando un rompecabezas, tal ¿no? cual. Te presentan eso. Una parte de la historia y te da cierto contexto, pero no sabes ni qué va a pasar antes, ni qué va a pasar después, pues, ni qué pasó antes. Y luego te ponen otro cacho de más partes en el futuro. Y tú vas ensamblando en tu mente.
Haz de cuenta, como bien mencionas, te dan las piezas. Y primero te da una pieza y luego otra y tú ya empiezas como él armando hasta que ya tienes, digamos, que el rompecabezas completo, ¿no? Sí. Digamos que es un rompecabezas de 6 piezas, sí. ¿No?
Ahora, ¿de qué trata esta película? Y voy a tratar de narrarlo de la manera menos spoileadora.
Sí, sí.
Es un clásico juego de gato y ratón, yes, donde sí. Un asesino está persiguiendo a su víctima. Uh-huh. Y justo tienes que ver. O sea, es una persecución de y uso del ingenio y muchas cosas para escapar de esta amenaza que te está persiguiendo.
Esa, ¿no?, amenaza fantasma.
La verdadera Phantom
Menace. La
Phantom
Menace, sí.
Creo que estas de esas películas que conviene llegar con sí. La menor cantidad de información. Si la van a ver, póngale pausa a este video porque sí tenemos que hablar de otras cosas para poder analizarlo un poquito mejor.
Ajá, entonces échenle la pausa, vayan a su cine más cercano a verla.
Traten de no ver trailers tampoco.
Si ven el póster no pasa nada.
El póster es muy lindo, trailer, pero no.
Yo no recuerdo haber visto trailer, creo que no, pero en cuanto más en blanco lleguen mejor.
Sí, o si lo ven, no le pongan tanta atención porque creo que es de esas películas que saben más chido.
Absolutamente.
Sí, sin saber nada, ¿no?
Absolutamente.
Entonces, bueno, vamos a hablar un poquito más de Strange Darling porque hay una conversación muy interesante de por medio con esa película.
Que yo no había notado porque no había escuchado otra perspectiva. Ajá. Cuando la vimos, yo la vi y por ahí hice como mi reel y después le dije a Mike, güey, ve esto. Tú la viste, también te gustó. Y ahora volvimos a verla en cine porque sí sentimos que es una experiencia que vale la pena, ¿no?
Sí, sí. La verdad es que se pueden, como en muchas películas, se pueden tocar tantas capas como uno guste. Uh-huh. A nivel thriller, a nivel película de justo como de esta persecución, creo que es bastante cumplidora, ¿no? Sí. Por un lado tenemos a una chica, cuyo nombre no sabemos, que vemos que está escapando de un vato que la está persiguiendo. Ella está herida, está ensangrentada, está muy agitada, y el vato que la está siguiendo es un güey que se ve peligroso. Uh-huh. Esa es la
que
realidad.
Que se ve malo.
Se ve malo. No quería usar esa palabra. Se ve peligroso.
Se ve peligroso, se ve sospechoso.
Se ve sospechoso y hay algo allí turbio. Porque el vato tiene una actitud amenazadora, sabe manejar armas, sabe, tiene un físico imponente, entonces pues no es cualquier pendejo, ¿no? Es ahí un vato que sí se ve que es de cuidado.
Exactamente.
¿No? al mismo tiempo que vemos esto, te van intercalando otra parte de la historia, que es cómo se conocieron. Y hay una escena donde están en un autobús, digo, en un coche, perdón, y están platicando y por lo que entendemos se acaban de conocer, se conocieron en un bar y la chica y él deciden ir a un hotel. Pero antes de entrar al hotel, pues para tener relaciones, platican sobre pues, varias cosas de la vida, ¿no? De qué están haciendo ahí, de qué es el tipo de cosas que están o no dispuestos a hacer en una conocida como one night stand, ¿no? Uh-huh. Como un encuentro casual. Uh-huh. Lo peligroso que es para las mujeres
tener este tipo de encuentros en general, ¿no?
Y como uno, como vato, pues muchas veces no piensa en estas cosas porque no hemos crecido con las mismas problemáticas que una mujer.
De acuerdo.
Y todo esto se va entramando y te van, o sea, vas complementando la historia con este encuentro que tienen y justo la persecución que ocurre después. Sí quisiera hablar un poco más. Y sí se pone spoilerosa la cosa.
Se pone muy, muy, muy spoilerosa.
O sea, este es el segundo warning de spoiler, ¿no? O sea, ya aquí, ya después de este punto ya...
Ya nos vamos pueden reclamar que arruinamos la película.
Sí, exacto. Pónganle pero se le estamos avisando con tiempo. Vayan a verla. Resulta que en realidad todo esto es porque esta morra y el vato deciden entrar en este juego de rol donde ella le dice, por más que yo te... Bueno, de entrada lo intenta como sonsacar así de, oye, pero si te gusta acá como el sexo un poquito más rudo, más violento, ¿no? Pues más o menos, pero pues órale, le entro.
Puedo intentarlo,
¿no? Entonces, incluso establecen una palabra de seguridad para el momento en que las cosas escalen demasiado, puedan frenar. Y tú ves a la chica, lo cual también creo que el cast es muy bueno. Es una chica muy flaquita, chaparrita, se ve...
Se llama
Willa.
Willa Fitzgerald.
Willa Fitzgerald es el nombre de la actriz. Que de hecho en la película nada más se refieren a ella como la dama, ¿no? The Lady.
Electric Lady, sí.
Eso te lo dicen después.
Después.
Tú la conoces como The Lady nada más.
The Lady, así viene como en los créditos, The Lady.
The Lady. Uh-huh. Y entonces ella lo está picando y le está como incentivando a que sea cada vez más violento y cada vez más que se suelte un poquito y entre en personaje para pues llegar a este momento tan tenso y como al clímax del abuso físico, pero con consentimiento, ¿no? Como mencioné hace unos momentos, un juego de rol.
Tal cual.
Y ella le hace un comentario muy interesante al vato donde le dice, güey, es que a las morras también nos gusta coger, güey. Y nos gusta también el sexo rudo y nos gusta tener aventuras de una sola noche y eso no nos tacha de nada.
Al final del día es algo muy humano.
Es algo muy humano y
no
somos...
No importa el género.
Libres de hacer lo que queramos con nuestro cuerpo y con nuestra sexualidad.
Absolutamente.
Pero ¿qué pasa? Que en realidad esta chica es la asesina, ¿no? Ella es la que utiliza estas artimañas justo para seducir vatos y robarlos y asesinarlos. Y lleva. De hecho, la película empieza diciendo que, como si fuera una historia verídica, que de tal época, de tal año a tal año, no sé en qué época están ubicada, pero diciendo, pon tú de 1990 y tanto, o sea, no sé cuánto.
Sí, es como noventera, ¿no? Ochentera, noventera.
Hubo una oleada de asesinatos y esta es la historia de los últimos días de esta persona que asesinó.
Exactamente. ¿No?
Entonces, resulta que en realidad la morra se metió con quien menos debía meterse, que es un policía. Un policía bastante entrenado
bastante capaz.
Y las cosas no salen como ella quisiera que hubieran salido y él se da cuenta que en realidad esta morra es la asesina que llevan buscando durante meses o años la policía y decide pues perseguirla porque pues ya la encontró y a pesar de que ella lo deja bastante incapacitado, decide perseguirla. Ella va a buscar refugio en una casa en un bosque.
Con unos hippies
ahí.
Que tienen un chingo de varo, güey.
Sí, unos
hippies. Son mis hippies favoritos.
Unos hippies adinerados. Tampoco se ve que sean muy ricos, pero pues tienen una casa bonita. ¿no? Vieja, bonita, mal pero no es, una mansión.
No.
Y pues obviamente ya utiliza esta posición de víctima para que tengan compasión por
para
ella.
Para ganar su confianza y para poder entrar a la casa y ahí continuar escapando de este güey, ¿no?
Sí. Y pues obviamente él logra rastrearla, la encuentra. Ella ya se echó a los viejitos, a los viejitos hippies, porque pues obviamente es su naturaleza asesina. Y cuando por fin este güey, más bien ella se siente tan acorralada que no le queda de otra más que esconderse, este vato la encuentra. Y hay una escena muy interesante donde ella logra defenderse y termina matando a este vato. Y luego llega la policía. Y hay una escena muy, muy interesante porque da pie a un debate muy cabrón. Y es que...
ya para muchos debates, este es uno de los
principales. Este es uno de los principales. Y es que llega la policía y ve a la chica, obviamente está mal herida, está llorando, ella está fingiendo y nosotros sabemos que está fingiendo.
Hace algo muy interesante ahí.
Hace algo muy interesante para quedar en papel de supervíctima. Y a pesar de que el policía que llega conocía al otro policía que está ahora tirado en el piso muerto, le dices que aquí hay algo raro. Sin embargo, llega este güey con otra policía mujer.
Mucho más joven que él. Mucho más joven. Menos experimentada.
Sí, y le dice... El policía hombre le dice... Morra, aguanta, no sabemos qué está pasando aquí. Tenemos que analizar la escena, la situación. Y su compañera le dice... Güey, ¿no estás viendo que la chica está llorando? Que la está herida, está esposada.
Tiene los pantalones abajo, que ella es lo que hace. Y dice, güey, la acaban de violar. Tienes que ser primero como muy empático con la víctima y vamos a atenderla. Y este fue el asesino. Y el policía le dice, no estamos seguros de nada. Entonces, ¿por qué no actuamos de acuerdo al protocolo? Y a partir de eso, pues ya vamos armando nosotros la historia, ¿no? Pero digamos que la otra policía como que se pone medio ahí pesada y dice, no, hay que procurar a la víctima, este güey. Y entonces convence al policía y posteriormente las cosas acaban peor.
Sí. Es un poco extraño que la narremos de esta forma porque... Pues sí, estamos prácticamente contando toda la película. Avisamos que había muchos spoilers. Sí. Pero creo que a mí me interesa mucho porque por ahí te llegó como un punto de vista que no tenías tan...
Exactamente.
De frente, ¿no?
Sí, o sea, al final del día a esta morra, a Electric Lady, la atrapa y la mata una mujer que se encuentra en el camino que le da un aventón. Y nuestra comadre Chris nos dijo, eso me gustó, pero no me gustó... No recuerdo bien qué no fue lo que le había gustado. Creo que el tema de victimizar a la mujer, algo así. Que entiendo por qué, o sea, creo que muy a propósito la película pone estos temas sobre la mesa, ¿no? Y ya cada quien por ahí tendrá como su... Ya sabes, como su diferente opinión. Pero, ¿recuerdas qué fue lo que realmente le molestó a Chris?
Es que yo no escuché lo que... No la escuché. Bueno. Vi que te estaba hablando contigo. Y yo estaba un poco atrás. Entonces, noté como que algo no le había parecido. Y la verdad es que sí me gustó. Me había gustado escuchar bien. Porque por lo general Chris tiene opiniones que nos gustan, ¿no? Que se nos hacen como interesantes.
Yo creo que en general está chido que la viéramos con ella. Porque ella siempre nos dice, esto es algo que quizá no vieron, o esta es mi perspectiva femenina, lo cual está chido, y a veces creo que es importante porque hay algunas películas donde únicamente nos quedamos con la perspectiva masculina, no porque queramos, sino porque los dos somos hombres y vamos al cine juntos porque nos invitan y ya sabes, hay veces, es un poquito como cuando salió The Substance, que la vimos entre cuatro hombres y nos encantó. Y después ya en una función posterior que organizó Movie tuvimos la oportunidad de platicar con las Haxan, específicamente con Andrea y con Sam. Y ellas nos dijeron, sí, ahora déjame darte mi perspectiva femenina acerca de esto. Uh-huh. Y siento que eso abrió mucho el panorama de la película, ¿no? Algunas cosas ya las compartíamos, pero creo que siempre es importante tener diferentes perspectivas de diferentes contextos, uh-huh, para cualquier película, porque alimenta la conversación. No porque una... O sea, no estamos buscando decir... Esta interpretación o esta opinión acerca de la película es la correcta o esta es la incorrecta. Absolutamente no. Sentimos que todas alimentan a la conversación que existe, ¿no?
Uh-huh. Sí. Yo por ahí estuve como leyendo varias reseñas y muchas... Digo, también no sé si es un... no quisiera decir una exageración, pero tal vez es leer demasiado... dentro de algo. Uh-huh. Pero por ahí noté varias reseñas que decían que notaban cierta misoginia dentro del guión.
Okay.
¿No? Uno, por poner como volver a usar a esta mujer como, o sea, la mujer como una asesina. Que digo, obviamente hay mujeres asesinas, ¿no? Uh-huh. Eso es claro, ¿no? Todo el mundo lo sabe. Y como al pobre hombre que cayó en las garras de esta morra.
Okay,
y usando el sexo como un arma. Y luego esta escena muy controversial para unas personas de justo encontrar a la víctima y... Por un lado, el policía que dice, no, hay un protocolo que seguir, no podemos, uh-huh, ignorarlo. Y por otro lado, la policía mujer que dice, no... Hay que creerle a la víctima. Uh-huh. Y yo creo que sí es importante, pues, creerles a las víctimas siempre. Claro. Pero en este caso en particular, pues nosotros... Y creo que aquí el director es un poco manipulador porque sabemos qué es lo que está pasando, ¿no? Pero es un trabajo de ficción.
Claro, sí.
Y eso es algo que nunca debemos de olvidar.
Claro, ¿no? O sea, ya las intenciones del lector pueden ser las que él quiera, uh-huh, pero es un trabajo de ficción... Yo no, o sea, sí hubo algunos momentos donde dije, esto creo que se presta como para, ya sabes, pero no, cuando voy al cine quiero pasarla bien, uh-huh, y tener una experiencia chida y que me cuenten una historia, es un poquito diferente, o ya sabes, entonces como que no estaba pensando en estas capas que también tiene la película, pero que sí están ahí, que existen.
Y que yo estoy seguro que va a haber vatos que van a decir, ven, a huevo, por eso, pinches viejas, no es que por eso... Por...
Bueno, también es el extremo, ¿no? O sea,
pero sé que va, o sea, que va a detonar ahí ciertos, claro, comentarios, claro, como de... Por eso,
que pueden llevar a
nosotros
cosas,
también
a cosas más
sufrimos,
misóginas, ¿no?
Sí, claro, ajá. O sea, es como un... ¿cómo se dice en español? Enabler, como un... facilitador, ajá, de que,
claro,
se den ciertos comentarios que no, nosotros no estamos de acuerdo. O sea, yo no. Jamás diría como de, ven pinches viejas, no sé qué, por eso
no,
siempre...
No, absolutamente
ven
no.
Como también nosotros sufrimos, ven
o
como...
Sea, o sea, la maldad no tiene que ver con el género.
No, exactamente. La maldad
según
no,
yo.
Sí, no. Y creo que lo interesante aquí es, pues justo no quedarse nada más en eso... Entender estas otras perspectivas, uh-huh, entender que es un trabajo de ficción y que a mí me divirtió y me la pasé chingón.
Wey,
y que para nada estoy de acuerdo con pues ciertas posturas que creo que, uh-huh, el director sí pone ahí para hacerlo un poquito más...
Creo que es una película chiquita,
ajá,
creo, y lo puedes ver desde su presupuesto, etcétera. Y creo que si metes por ahí... Ya sabes, como un poquito de chanfle para que la conversación acerca de ciertas cosas exista y que se haga más grande, creo que es una buena herramienta para que forme más, para que haya más conversación y para que más gente le esté comentando y por ende la película crezca o tenga un poquito más de notoriedad.
Así es.
Entonces yo siento que el J.T. Mordler agarró y dijo, güey, voy a poner esto en la conversación para hacer que la película... tenga un poquito más de profundidad y para que exista un debate y para que existan diferentes posturas. Lo cual siento que es lo que yo haría si hiciera una película, ¿no?
Sí.
Algo muy poco presupuesto, pero la conversación es tan buena que quiero alimentarla y quiero dar pie a diferentes conversaciones. Uh-huh. Ahora, también creo que si vamos a escuchar... O sea, podemos no estar de acuerdo con este tipo de conversación, uh-huh, ya sabes, como en el sentido de decir, ah, pinches viejas, no sé qué, ellas también matan, o sea... Creo que si vamos a escuchar conversaciones, hay que escuchar todas.
Sí.
Podemos no estar de acuerdo, pero si vamos a escucharla de este lado, también vamos a escuchar a este lado y todo el espectro, ¿sabes?
Sí, y también no olvidando, o sea, que queramos escuchar ambas partes de la conversación, no quiere decir que vamos a ignorar también o que seamos completamente neutrales, porque no se puede ser neutral ante ciertas cosas.
Claro.
¿No? Y tienes que tomar en cuenta el contexto social, histórico, sociológico, de un uh-huh. montón de cosas.
Aunque sea un trabajo de ficción.
Sí.
Te pone ahí el buscapié, por decirlo
así. Sí. Entonces, esto la hace una película muy interesante y donde a lo mejor muchas personas justo dicen, es que está utilizando esto a manera de una manera muy explotativa, uh-huh. justo para causar este morbo, esta conversación medio forzándola. Uh-huh. Yo creo que es una película que es en esencia divertida y que para nada me hace cambiar mi perspectiva de las cosas en las que yo creo, ¿no? O sea,
sí.
No me va a hacer cambiar de punto de vista y decir como de... por eso no hay que creerle siempre a las morras, porque también...
Ah, no, o sea, creo que es una conversación también extensa y complicada.
Sí.
Pero habrá puntos de vista con los que estemos más a favor. Claramente no estamos a favor de ese punto de vista, como... Digo, lo estamos extrapolando mucho, pero existe.
Claro, ese punto de vista existe. Gran pedo que existe y existe cabrón.
Ajá, y yo creo que va a haber, como mencionas, mucha gente, muchos hombres específicamente, que van a salir diciendo como de... Ah, no, ya ven, es que la morra, bla, bla, bla. Ella era la mala, nadie le creyó al vato, bla, bla. O sea,
el policía experimentado sabía.
Tenía la razón, ¿no? Debieron haberle creído siempre. Y creo que es... Junto con el tema que mencionaste del gato y el ratón, uh-huh. parte de esta dualidad que la película va teniendo en casi cualquiera de sus actos, ¿no?
Sí.
Como, y también, o sea, para mí el mayor mérito de esta película es hacer algo muy chido de una manera un poquito diferente y que da este tipo de conversaciones, ¿no? A historias de asesinos seriales tenemos un chingo, pero con la cuenta es diferente, con la agregas por ahí cierto discurso, cuando visualmente está poca madre, la música también está increíble. Creo que es cuando tienes más herramientas para platicar de esta película, que a mí honestamente me encantó, porque es un trabajo de ficción. Si hubiera sido un documental, quizá tendría otra opinión acerca de las cosas, pero sí creo que todo lo hace muy a propósito y muy cuidadosamente. Lo puedes ver a lo largo de la película, ¿no?
Sí. Entonces, bueno, justo a mí me divirtió mucho.
Creo que te iba a preguntar qué te pareció.
Me gustó bastante, me entretuvo. A pesar de que justo uno de sus mayores aciertos es la narrativa no lineal. Uh-huh. Tampoco está descubriendo el hilo negro, lo hemos visto en otras. No. O sea, tampoco estamos diciendo que es la película más original de la historia. No. Simplemente es un gran thriller, bien dirigido, muy bien actuado, bien entretenido.
Digo, para mí la mayor virtud es justo este juego constante que vemos casi en toda la película, de que no sabes quién es el asesino, de que de pronto ella le dice, güey, ¿qué tal si tú eres? Y el güey es como, no, pero el güey sí parece, ya sabes, juega mucho con tu mente y constantemente te está haciendo cuestionar un montón de cosas. Uh-huh. Es hasta el final donde ya sabes como un poquito la verdad de todo lo que sucede, ¿no? Uh-huh. Y ahí podrás tener tu opinión, pero a lo largo de la hora y media que dura... Estás, ¿qué te gusta? Una hora preguntante así, güey, ¿quién realmente es? Y luego también le agregas el tema del sexo, el tema del roleplay, y eso suma mucho a esta confusión que la película te quiere causar, ¿no? Uh-huh, uh-huh. A mí también, honestamente, me encantó, de mis cosas favoritas del año pasado. Tiene como esta vibra medio gabacha, ochentera, leñador, Nikkei, Sosa, Bosque, ya sabes.
A mí me hizo pensar un poquito en Pulp Fiction. Siento que es un segmento que pudo haber sido parte de
Podcast. Claro, sí,
por
sí.
Por los diálogos, por el humor oscuro que maneja, por la situación, ¿no? Hay una parte muy chistosa donde un vato se tiene que meter un montón de drogas a huevo. Entonces siento que bien podría haber sido un segmento extra de Pulp Fiction.
Fíjate, no lo había pensado así, pero más allá de cómo está contada, que está dividida de una manera no lineal, por otros motivos también me recordó...
La música.
Ajá, también me recordó hasta cierto punto Pulp Fiction, y qué bueno que lo mencionas, porque tiene ahí un poquito en paralelo de alguna manera, aunque son películas diferentes en cuanto a lo que quieren hacer,
sí,
¿no?
Sí.
Pero súper recomendado Strange Darling, nos encantó. Lo platicaba también con la comadre Chris. No le veo mucho el sentido de que esté en 35 milímetros, a menos de que la veas así en el cine. Nosotros la vimos digital. Bueno, primero la vimos en internet, con suerte en nuestra pantalla o en la computadora. Posteriormente decidimos, una vez que Sima la traía, ir al cine a disfrutarla en una mucho mejor versión, que es la que recomendamos. Y este, pero pues, el tema del 35 milímetros no sentí que le agregara por ahí quizá un poquito de grano o cierta textura, pero no. Pues
pierde mucho sentido al momento de que es un transfer a digital, ¿no? O sea, rara vez puedes ver una película en 35 milímetros. Y este no es el caso. Entonces, se me hace un poco chistoso que lo primero que ves cuando empieza es grabado enteramente, filmado enteramente en 35 milímetros.
Es un gimmick, güey. Pues sí. Es un gimmick que siento que la dio la película y habrá quien diga, oh, sí, 35 milímetros.
Yo siento que no aporta absolutamente nada.
Yo siento que no hay nada la diferencia, güey. Para empezar, güey. Así, a menos, es como otra discusión que no voy a tener aquí, muy clavada, pero bueno, eso da igual, a menos de que sí la vayan a ver en Estados Unidos en 35 metros, quizá ahí la experiencia sea un poquito diferente, ¿sabes? Uh-huh, uh-huh. Pero pues acá da igual, o sea,
sí, da lo mismo.
Si no hubiera estado ese disclaimer de 35 metros, lo hubiera disfrutado de la misma manera. Uh-huh. Para mí eso no fue un factor que dijera, ay, qué chido, ¿no? Quizá para alguien más especializado que esté, sepa de cámaras, lentes, formatos, etcétera, va a decir, ah, sí hay una gran diferencia. Para mí la diferencia la hizo la historia, que como bien mencionas, no es nada nuevo, pero para mí las cosas nuevas hoy en día son las que juntan y agarran de diferentes cosas que ya existen para crear algo un poquito diferente. Uh-huh. Para mí es el concepto de nuevo hoy en día.
Tal cual.
Vayan a ver Strange Darling.
Vayan a ver
Strange Darling. La gente de Cima, gracias por invitarnos. Chida función. Película muy, muy emocionante.
Achich. ¿Qué sigue?
Presence.
Presence llega a nosotros gracias a nuestros amigos de Diamond Films.
Queridísimos amigos de Diamond Films.
Que les agradecemos también muchísimo que nos hayan invitado. Es una película de 2024 y a mí lo primerísimo que me llamó la atención es que es la nueva película de Steven Soderbergh. Uh-huh. Steven Soderbergh es un director, yo me atreví a decir inclasificable.
Estoy de acuerdo con ese adjetivo.
Tiene una cantidad bastante grande de películas.
Muy diferentes.
Muy diferentes entre sí. Tiene, o sea, desde cosas. Bueno, a ver. De entrada es el director más joven en ganar la Palma de Oro.
Qué cabrón, güey.
A los 26 años.
No sabía ese dato.
Con esta película de culto indie llamada Sexo, Mentiras y Videocintas. Sex, Lies and Videotape.
Ok.
Tuvo un par de películas más, también independientes, que no pegaron nada. Y empezó a trabajar con presupuestos más grandes y eso lo llevó a filmar pues cosas mucho con mucho mayor alcance. Y por ahí tiene de todo. Tiene Ocean's Eleven, tiene Erin Brockovich. Tiene,
que si no me equivoco, Ocean's Eleven es un remake, ¿no?
Es un remake, uh-huh. Sí. Traffic, con la cual además ganó el Oscar en el año 2000.
Peliculón, Traffic, güey.
Ganó el Oscar a Mejor Director.
¡Qué cabrón!
En 2000.
Bien merecido, al menos por eso.
Sí. Tiene un remake de Solaris, de Tarkovsky.
Y fíjate que justo estaba como checando la filmografía en Letterboxd y vi, yo no sabía que existía un remake de Solaris. Mm. Yo únicamente conocía el original, que es, digamos, es como la contraparte de 2001 de Kubrick. Y no estaba mal rateada, güey.
No.
O sea, yo no la he visto, pero tenía como 3-7 que dije, esto no sucede generalmente con un remake, güey.
Tiene un thriller ahí muy de los últimos tiempos que se llama Contagion. Muy, muy relevante como para el tema pandémico, ¿no? Pero también tiene esta onda de Magic Mike que yo la neta no vi.
Y fue esas cosas que vi así como en HBO de morro. Así que estás cambiando, salía así como.
Entonces es un director que todo el tiempo está haciendo cosas diferentes. Uh-huh. Y eso lo aplaudo, claro, sinceramente, sí. ¿No? O sea. No quiere contar la misma película mil veces. Todo el tiempo está brincando entre formatos y géneros. Y esto es algo que a mí me gusta mucho. Y en esta ocasión nos cuenta la historia de una familia, la familia Payne, que está mudándose a una casa después de tener como ahí unos eventos donde llevan a los integrantes de esta familia al borde de la desintegración. El matrimonio pues no se la está pasando tan chido, los dos trabajan un montón, el güey siente que se le, o sea, el marido siente que está tratando de evitar que se descomponga todo.
El señor Payne.
La hija, interpretada por una muy joven Kalina Liang, acaba de sufrir un evento muy traumático en el cual su mejor amiga acaba de fallecer por consumo de drogas. Y pues ella tampoco es como precisamente un ejemplo de bondad y pureza, ¿no? También, o sea, está sufriendo mucho, le cuesta trabajo relacionarse con su familia, con su hermano, que es lo completamente opuesto a ella, ¿no? Es deportista, es como que tiene estas ganas de ser el muy popular.
Como este estereotipo de adolescente que en Estados Unidos le llaman como jock. Exactamente. Que es como el deportista, como el güey que quiere sobresalir, que le importa la fiesta, que digamos que sus prioridades son las de un adolescente y está bien porque es un adolescente.
Tal cual. Y ella, por el contrario, la hermana, pues es introvertida, pero pues también está como empezando a despertar sexual, pero está muy deprimida, se la pasa encerrada, casi no habla, se lleva de la fregada con sus papás. Y por si eso fuera poco, se nota una muy marcada, muy marcado favoritismo de la mamá hacia el hijo.
Sí, ¿no? Completamente.
Entonces, bueno, tenemos estas dinámicas familiares establecidas desde muy al principio de la cinta, pero lo que es el diferenciador de esta película es que al mudarse a esta casa nueva, ella, la hija, empieza a detectar que hay una presencia habitando esta casa y empieza a a sentirla cada vez más, ¿no? Desde que primero se siente medio observada hasta que empiezan a pasar otras cosas más fuertes y de repente ya se vuelve algo que tiene toda su atención por completo.
Sí, como ya incómodo, que ya, o sea, ya no es algo que pueda sobrellevar. Así, o sea, dice, esta presencia ya es demasiado fuerte que ya casi casi solo estoy pensando en la misma, ¿no?
Así es, así es. Eso es básicamente la historia de Presence, de eso se trata. Y este es el momento en el que ustedes le ponen pausa también a este video y van a verla y regresan para que escuchen lo que tanto Dengue como yo tenemos que decir al respecto.
Si no me equivoco, ¿estrena esta semana?
Yo creería que estrenó ayer jueves, pero
no. Ayer lunes. No, según yo estrena esta semana.
Ok, estrena esta semana.
Ajá.
Es muy probable.
Hoy es martes. Ajá. Esto se estrena, si no me equivoco, el miércoles jueves. El
jueves, las películas se estrenan siempre en jueves.
Hay unas que estrenan el miércoles, pero bueno.
Esa es otra
varía,
discusión.
Varía un chingo. Ahora sí, vayan a ver al cine o espérense a mañana a ver al cine y ya pueden regresar a este capítulo, porque ahora sí vamos a soltar los spoilers duros y macizos.
Duros y macizos.
Mi pregunta más obvia y sumamente necesaria es, ¿qué te pareció Presence?
No me gustó. No me gustó y me siento un poquito decepcionado porque quería que me gustara.
Sí.
Era de esas cosas que le traía ganas.
Chingos
de ganas. No la detesté.
No, tampoco es...
No la odié como
tampoco
otras cosas
Night
que
Swim
digo.
Tampoco es Night Swim o algo
que,
de Blumhouse.
Que quiero voltear la mesa
no,
del coraje.
No es lo peor que hemos visto este año.
Ni de cerca. Y de hecho, siento que sí va a haber un sector de la población a la cual le va a gustar.
Sí.
¿No? Básicamente, si yo tuviera que definirla, es... De entrada hay un tema de que la están marqueteando muy raro. Como si fuera realmente una historia de terror.
Error, cabrón.
Incluso la están quoteando así como de... Te atemorizará hasta los huesos. No sé, alguna cosa así.
No seas mamón, güey.
Y pero eso...
siento... Perdón que interrumpa. Siento que esa campaña viene desde Estados Unidos.
Sí. Eso es completamente...
O sea, eso no es tema de Diamond Films.
No. Así la están marqueteando desde Estados Unidos. Yo, si tuviera que definirla, sería como un drama familiar paranormal, ¿no?
Sí, tal cual. Donde hay más drama que paranormal.
Sí, todo el tiempo vemos... Y ahora, esto tampoco necesariamente la hace mala per se. Me gustan los dramas. me gusta que haya un tema paranormal.
Hereditary en gran parte es un drama.
Es un drama. Exactamente. Si le quitas todo lo paranormal, es un drama. Es un drama
de familia, tal cual.
Esta también, le quitas el drama, digo, le quitas lo paranormal. Que además, quizá aquí como el mayor gimmick, por así decirlo, el mayor truco de venta, es que la historia está contada no a través, sino más bien la cámara todo el tiempo. Tú eres el punto de vista de esta presencia. ¿No? Que para efectos prácticos le llamaremos el fantasma. Ajá. Porque así se refieren a él. O sea, es lo que te quieren hacer sentir.
Es una presencia que se puede traducir en un fantasma, ¿no?
Así es. Entonces, durante los 85 minutos que dura esta película, vemos más bien cómo esta familia está luchando por no desintegrarse, por tratar de sobrellevar la depresión de la hija, por tratar de que los hijos se lleven bien, porque a pesar de que el hijo es el favorito de la mamá, pues no se llevan precisamente bien entre todos. Uh-uh. El güey es un culero con la hermana, la trata de la verga.
El jefe siento que es el que empieza a perder la cordura tratando de mantener juntos a la familia.
Pues está desesperado, porque ni siquiera es como un descenso de la locura, ¿no? Ah, más no. Bien está como...
Nada más el güey se ve como harto, como diciendo...
Fastidiado, cansado.
A ver, ¿qué hago para que medio se pueda convivir? Y ya sabes, y ahora está esta pinche presencia, y ahora mi hija se siente peor, y ahora mi hijo es un pendejo, y tengo pedos con la esposa. O sea, nadie ahí la está pasando bien, pero no lo suficiente como para que sea convincente, güey. Nada, es así como... O sea, ves güeyes que están así cagados diciendo como... Verga, este güey es un pendejo, pero no hay una profundidad o una exploración a que los personajes realmente pierdan la cabeza.
Sí, es un drama muy genérico. Ese es el gran problema. Nada de lo que vemos es ni lo suficientemente grave o interesante como para decir, o sea, como para estar realmente ahí invested en la película. Es un drama común y corriente como le pasaría a cualquier familia, con la gran diferencia de que pues justo hay una entidad ahí, un fantasma, que conforme avanza la película y lo vemos a lo largo de varios días, varias semanas, pues va interactuando o va teniendo una injerencia más potente uh-huh. en cómo se relaciona con... las personas que están habitando esta nueva casa.
Completamente de acuerdo.
Conforme avanza también la película, vemos o entendemos que esta presencia al parecer tiene una... no digamos una misión, sino como que hay algo que tiene que cumplir, ¿no? Y justo pues nosotros tenemos que tratar de entender o de adivinar, o no sé, como quieran verlo, qué es la razón por la cual no puede escapar de esta casa, ¿no? ¿Qué es lo que la tiene anclado? ¿Qué es algo que, si acaso es de las cosas que me gustó, siento que se apoya en muchos de los tropos de las historias de fantasmas que ya conocemos para intentar contar algo nuevo?
Para mí esto es una versión chafísima de Ghost Story.
Sí, también se parece un poquito a Actividad Paranormal, o sea...
Lo del punto de vista... Ya lo hemos visto.
Ya lo hemos visto, no es nada nuevo.
A veces en mejor manera que otra, pero no es nada nuevo. El drama tampoco es nada nuevo. Es completamente anticlimática. Los diálogos son una verdadera basura.
Fíjate que la película está protagonizada por Lucy Liu.
Pobrecita, güey.
Que es la que mejor lo hace, pero... Tanto el hermano, que está interpretado por Eddie Madai o Mayday, no sé cómo se pronuncia, y Kalina Ling, son actores muy nuevos y se nota. La neta es que actúan bastante gacho. O sea, no son buenos, no actúan bien.
No son creíbles.
No son creíbles. Y el papá es un güey que se llama Chris Sullivan, que yo siento que lo había visto, pero sale en pura cosa muy grande, pero en papeles muy secundarios. Okay. O sea, no es alguien realmente conocido. Y todo se siente muy desencajado. La verdad es que no hay una química. Que digo, también podrían decir, bueno, pues claro, es que se la están pasando de la verga. Pero no, pero no es eso.
Hasta eso hay química, güey.
No está bien actuada.
Ah, no.
El giro, la neta, yo medio lo adiviné a mitad de la película. Y ya nada más estaba esperando a que sucediera. Y cuando sucede es como, ah, pues sí, claro. Y más allá de eso... También aquí hay algo que no me gusta y es que siento que se vuelve muy cliché porque se apoya en cosas que ya estoy un poco harto de ver. O sea, hay una parte donde la chica empieza una relación con un vato. Y se supone que ese es como el gran giro de tuerca, que pues en realidad el vato es el malo y es el que está involucrado directamente con la muerte de su amiga y de otra chica. Uh-huh. Pero usar de nueva cuenta como el abuso sexual como un trigger de emociones, siento que es como, o sea, no puedes hacer un, o sea, no puedes hacer que la gente esté triste por otras razones, o sea... Siento que es una escritura muy floja del guión.
Ah, güey, o sea, esto le falta mucho trabajo.
No está nada pulido.
Mucho trabajo.
El guión es de David Koepp, que ya conocemos porque ha hecho guiones de... Ahorita les digo eso, no lo investigué.
¿No se aventó el de Jurassic Park?
Pues creo que sí, tiene varios. La verdad es que es un guionista bastante conocido.
Que aquí le dio hueva.
Pues siento que es una idea como ahí no nada pulida. Y pues esto está bastante gacho. Hizo el screenplay de Jurassic Park, el screenplay de Stir of Echoes, el screenplay de Misión Imposible. O sea, es un güey, o sea, escribió...
O sea, al menos con Spielberg y De Palma sí ha trabajado.
Sí, 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 no sé. Tiene muchas, muchas cosas en su haber, pero esta... Y cosas muy comercialotas, ¿eh? Tampoco crean que es el escritor
no,
más...
No, indie, no. Absolutamente no.
Siento que no está nada pulido el guión, que es una idea que se queda como muy ahí...
A la mitad. Mal marketeada. ¿Sabes qué es interesante? O sea, que en algún momento dije, esto siento que es algo chido, que no tiene jumpscares. Pero sí, no se necesitan y no son coherentes, aunque los existiera, porque es un drama.
Sí, no va por ahí.
Entonces, la idea nunca entiendo por qué no tiene jumpscares. No,
es una película que busca aterrorizar. Es un drama, tal cual, es un drama familiar. Y...
con tintes sobrenaturales. El tinte sobrenatural es que de pronto se cae un librero. O que veas este punto de vista, que además, siento que el manejo de cámara está medio chafón, güey. O sea, no, ya sabes, es, como mencionaste, un gimmick.
Es un gimmick
que dijeron, ay, güey, y si hacemos una película desde el punto de vista, es como, güey, ya hay varias que lo hacen de una mejor manera y que la película, en al menos en esas, no recae absolutamente en esta técnica, que si bien puede ser innovadora o lo que sea, pues no es lo suficientemente chingón o bien tratada en esta película como para que digas, ah, no mames, eso fue lo más cabrón, güey. Absolutamente no, güey. A mí el trabajo de cámara, incluso había momentos donde me mareaba, donde decía, güey, ya no sé si quiero ver la perspectiva del fantasma porque pues este güey se mueve súper raro. Yo honestamente no la odié, pero sí dije, qué chafes, güey. O sea, así neta dije, güey, qué chafa. Y qué chafa, porque es a lo que esperábamos, güey. Y quería que me gustara. Y el póster me encanta. Y ya sabes. O sea, es como este póster tipo Longlegs que dices, güey, una foto chingona, ajá, ya sabes. Y que te deja muy abierto acerca de qué puede tratar. Yo llegué sin haber visto trailer. Creo que nada más algunos pósters y ya. Y la verdad es que esto me decepcionó mucho.
Y es de Neon. La distribuye Neon.
Que también eso...
Pues bueno, no todo... Pues, no,
no, claro, claro. O sea, no pueden hacer todo chido. Pero sí esperaría más de una productora distribuidora que nos ha dado cosas bien chidas como Longlegs.
Uh-huh. Entonces, bueno, yo creo que... justo si la habían marketeado como algo más... de corte dramático, pues más gente la iría a ver que claro, le gusten esas cosas. A los fans del terror no creo que les vaya a encantar.
No.
Y a la gente que les gustan los dramas no la van a ir a ver porque van a pensar que es de terror.
Ajá. Entonces... que también, o sea, siento, y no, esto no es culpa de Diamond, repito.
No, para nada.
Pero que el tema de que esté marketeada como una película de horror, pues es una mentira, güey. O sea, pues sí. No hay mucho de eso, es mucho más un drama, güey.
Sí, no. Predecible, aburrida.
Los diálogos son lo peor, güey.
Diálogos chafas.
Quizás, o sea, yo lo que puedo rescatar es un poquito de Lucy Liu, un poquito, y que la casa está chida y que es una locación. Ahora, nada de eso lo suficientemente atractivo como para que yo diga, ay, güey, esta película me gustó. No, o sea, la verdad es que, te digo, no la odié, pero sí dije, güey, me la pude haber súper ahorrado, güey. Y para el hype que tenía, güey... Que si era de esas cosas que dijimos, no mames, quiero ver Presence y güey, ya va a llegar y ya sabes. La neta es que no. No siento que el hype sea real absolutamente para nada,
güey. No sé si ni siquiera si hay un hype. ¿Hay un hype?
Pues en Estados Unidos sí había, güey. Porque, a ver, esta película salió el año pasado en Estados Unidos. Por fortuna llega a México, pero pues mal marketeada, o sea.
Sí, 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 sí. Y por si fuera poco, el final es super cursi.
Y eso, repito, es anticlimática. No hay un momento donde digas, ay, no mames, qué cabrón. No, güey, todo es plana, planísima, güey.
Sí, no, no nos gustó. No nos gustó nada. Presence nos decepcionó un poquito.
No, ¿cuánto le echaste en tu Letterboxd?
No la había calificado todavía. Pero fíjate, sí, una persona de Diamond me escribió y me dijo, ¿qué te pareció? Y le dije, planeta, no. Entonces no me gustó. Y
si una persona dijeran, cuyo nombre empieza con A.
Sí.
A.
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 Pero pues bueno, aquí no les vamos a mentir. Al menos no, no tan no. seguido.
Nunca hemos mentido.
No,
wey.
No, nunca hemos mentido. Nunca hemos mentido.
O sea, siempre intentamos, ya sabes, decir las cosas chidas y no tan chidas en una película. Acá siento que hay muy pocas. Pero en general, la opinión que tenemos en este programa es la opinión que tenemos allá afuera en la
sí,
calle.
Sí, absolutamente. Absolutamente. Entonces, si ni a la gente de las distribuidoras les mentimos.
Ah, no, no, güey. No, y yo creo que las personas de las distribuidoras pues quieren una opinión real, güey. O sea, luego te dan ese papelito a llenar que la neta yo siempre esto como de, güey, esto no me gustó y pues no es culpa tuya. O sea, tu trabajo es venderla y estás haciendo bien tu trabajo, la estás vendiendo. ¿Sí? La gente está yendo a las salas, yo vine, etcétera. Haces tu trabajo bien. Tu trabajo no tiene nada que ver con la película, con el resultado. Tú no haces las películas. Yo jamás llegaría con Diamond a decirle, güey, qué cochinada es Presence. Me van a decir, yo no la hice, güey, yo nada más la vendo, güey. O sea, ya sabes.
Sí, y pues algunas veces la atinan y traen cosas increíbles y a veces,
sí,
¿no?
Ah, sí, ¿no? Sí, sí. No, y queremos muchísimo a Diamond Films, pero repito, al igual que Neon, no todo lo que saquen, no todo lo que muevan nos va a gustar. No tendría por qué, sería hasta aburrido.
Sí, güey. Sería estúpido pensar que siempre va a estar todo increíble, ¿no? Pero exactamente. Pues, hay que ver todo, ¿no?
Hay que ver todo, lo más que podamos.
Pues creo que ya acabamos, ¿no? Este muy anticlimático ya, nuestra opinión. Así de, bueno, pues esto fue programa. Nos vemos.
Más, no creo que más anticlimático que esta chingadera, güey.
No, pues no sé. ¿Hay algo más que nos haya quedado ahí pendiente?
No, no por el momento. Creo que cubrimos tres películas. Presence, el documental de Led Zeppelin y Strange Darling. Ya están en el cine. Las tres ya están en el cine, entonces vayan a verlas. Creo que la última que estrena es Presence, que ya sale en unos días, entonces vayan a verla. No se queden únicamente con nuestra opinión.
Fíjense,
tiene como por un 3 ahí en Letterboxd, lo cual no me parece nada bajo, siendo que el público Letterboxd es un poco más mamón, por decirlo así. Tiene un 3, que no está mal, que siento que es alto para Letterboxd, pero pues vayan a verla. ¿Y qué ibas a comentar?
No, Presence es una película que pueden ir a ver con sus papás.
Con sus sobrinos.
Pues sí, o sea, como es un drama ahí así de la familia que está muy triste.
Entonces, familia tradicional.
Ajá. Que además se llaman Pain. O sea, cuando me di cuenta dije así como de...
Pues que es el gimmick, güey. Todo es un gimmick en esta película. Hasta el apellido de esos ojetes, güey.
Pues nada, creo que con eso podemos ir cerrando este programa.
Cerramos este programa. Mike, por favor, recuérdanos tus redes personales y las de este programa.
Recuerden que estamos en todos lados como @loshorrorama. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Y estamos también en el canal de difusión de Instagram, regalando boletos, regalando accesos a premieres, regalando todo lo que nos puedan dar las distribuidoras para regalárselos.
Para ustedes. Ahí van a estar. No nos quedamos con nada. Todo es para ustedes. Todos ahí para que ustedes. Güey, nadie quiso póster de Da Monkey. O al menos no han llegado mails, güey. Entonces, pues pónganse las pilas porque si no me los voy a quedar yo. No, es cierto. Pero no, sí. Pues ahí sí quieren póster de Da Monkey. Pues pongan ahí un comentario. No he checado el mail también últimamente. Entonces puede ser. Tampoco son tantos, pero bueno. Si quieren póster de Da Monkey, todavía por ahí hay algunos. Uh-huh. Yo estoy en todos lados como @eldengue, principalmente en Instagram y en TikTok. Y antes de irnos, ¿qué te parece si platicamos ya para despedir de la iniciativa que tenemos que involucra a Total Recall?
Sí, estamos juntando firmas.
La vamos a empujar todos los putos programas.
HH. Para poner una placa conmemorativa en Metro Chabacano. En el capítulo anterior de Horrorama hablamos un poquito más a profundidad, pero esto es una cruzada por la verdad, la justicia.
La ciencia ficción.
La ciencia ficción.
El arte. Paul Verhoeven.
Y para que las generaciones nuevas no olviden que el glorioso Metro Chabacano fue escenario de esta gran película.
Una de las mejores películas en su género, de probablemente la mejor de su época, Total Recall.
Sí.
El Vengador del Futuro, güey.
Así es.
Pinche peliculón. Hay que hacerle justicia.
Uy, uy, hay un madrazo aquí el micrófono. Pero si ustedes quieren firmar esta petición, vayan a nuestro Instagram y en las historias destacadas hay un highlight específico. Uh-huh. Que dice placa. A ver, no te voy a decir qué dice.
Fírmeme la petición.
Algo así.
Avíntate el camino. Entras a
Horrorama. Entras a Instagram, ajá, ¿no? Pones aquí en la barra de buscador Horrorama. Ajá. Ya llegas a Horrorama. Le das perfil. Follow por si es muy despistado y no nos sigues.
Exactamente.
Y en las destacadas, la primera dice Total Recall.
Ok.
Y picas ahí. Y además de que viene la explicación de qué es lo que estamos haciendo, ajá, viene el vínculo para que vayan al change.org y firmen.
Esto lo vamos a recordar cada programa hasta que exista una perra placa de Total Recall en el Metro Chabacán.
Así es. Esto fue un episodio más de Horrorama. Nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima.
Adiós.